Yo la primera vez que había escuchado la palabra Bitcoin lo escuché en boca de un muchacho gringo que se llama Jack Mallers, que le anunció al mundo y me anunció a mí que nosotros salvadoreños íbamos a tener una nueva moneda.
Él es Nelson Rauda, un periodista salvadoreño. Escribe para El Faro sobre política, violencia, pero en los últimos años se ha convertido en una especie de corresponsal de Bitcoin, esta nueva moneda de la que está hablando.
He escrito más de 40 artículos de Bitcoin desde los últimos 3 años, por lo cual nunca sé si pedir perdón o que me den las gracias.
Ese momento que Nelson acaba de mencionar, cuando un muchacho estadounidense anunció que El Salvador iba a adoptar Bitcoin, fue el sábado 5 de junio de 2021 en una conferencia de Bitcoin en Miami. El muchacho es Jack Mallers. En sus 20s lanzó una aplicación para hacer pagos en Bitcoin que se llama Strike. En 2021 salió en la lista de 30 menores de 30 de Forbes. Mallers anunció que El Salvador tendría una nueva moneda desde un escenario. Estaba vestido con un buzo con capucha y una gorra. Abajo, luego revelaría, llevaba la camiseta de la selección de fútbol de El Salvador. Mallers contó un poco el detrás de escena.
They asked me to write, help write a bill, and that they viewed Bitcoin as a world-class currency.
Dice que el gobierno de Bukele, que veía a Bitcoin como una moneda de clase mundial, le pidió apoyo para escribir un proyecto de ley. Que este plan era para ayudar a los salvadoreños. Sigue hablando y se nota la emoción en su voz. Dice que este proyecto era para darle esperanza a la gente, calidad de vida.
Give them hope, give them a quality of life, and that you can live where you're born in, you don't have to leave, and when you send money home, they're not going to take fucking half of it.
Mallers dice que esto es para que los salvadoreños se puedan quedar donde nacieron y para que cuando manden dinero no les saquen la mitad. Se está refiriendo a las comisiones por las remesas. Esto es importante porque cada año el país recibe millones de dólares de salvadoreños que viven en el extranjero. En 2023, por ejemplo, las remesas fueron más de 7,000 millones de dólares. Eso es al menos una cuarta parte del Producto Interno Bruto del país. Mallers dice que trabajó muy duro en este proyecto, que vivió en El Salvador e hizo amigos que espera que algún día vayan a su boda. Y luego presenta a Bukele.
I'd like to invite now someone I've spent some time with to share a message.
Empieza un video de Bukele, con el volumen un poco bajo al comienzo.
My name is Bukele and I'm president of El Salvador. Great ideas are beautiful and have great power.
Anuncia en inglés que va a mandar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para que El Salvador adopte Bitcoin como moneda de curso legal. Como segunda moneda, porque la principal desde 2001 es el dólar. El público en Miami está tan emocionado que empiezan a aplaudir antes de que termine de explicar todo.
Bukele acababa de hacer un anuncio histórico para los fanáticos del Bitcoin. Y al final era un mensaje para ellos, por eso estaba en inglés. El presidente salvadoreño les estaba abriendo las puertas para que pudieran cumplir con sus sueños cripto. Cómo afectaría a los salvadoreños parecía secundario. Ellos se enteraron que el Bitcoin sería su moneda de curso legal ese día también, en este anuncio que se hizo en Miami en inglés.
Esta no es una política pública hecha para nosotros. La pagamos nosotros, la financiamos nosotros, se hace con nuestros recursos, pero esto está dirigido a otra gente.
Esto es El Señor de los Sueños, un podcast de Radio Ambulante Studios. Soy Silvia Viñas.
Y yo soy Eliezer Budasov. Episodio 4. El Evangelio del Bitcoin según Bukele.
Bitcoin es una de las primeras políticas de Bukele que hizo ya con la democracia desmantelada. No podrías hacer esto en una democracia.
Recordemos que el mes antes de este anuncio, en mayo de 2021, en El Salvador había empezado la nueva Asamblea Legislativa, controlada por el bukelismo. Y lo primero que hicieron los diputados fue destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. Es que el Poder Judicial incomodaba a Bukele. Los magistrados habían bloqueado alguna de sus políticas para combatir la pandemia, y la fiscalía estaba investigando al gobierno por sus negociaciones con las pandillas y por contratos irregulares durante la crisis sanitaria. En su lugar, los diputados pusieron a personas afines al gobierno. Fue el fin de la separación de poderes y un triunfo para Bukele, aunque tuvo un costo. La comunidad internacional criticó estas movidas como autoritarias. Así que Bukele, como había hecho otras veces, encontró una forma de distraer de esta tensión negativa, y a su estilo lo hizo rápido. Tres días después de ese anuncio en inglés que escuchamos hace un momento, Bukele mandó el proyecto de ley Bitcoin a la asamblea.
Yo me acuerdo que estaba en la casa de mi papá, estamos viendo un partido de la selección de fútbol de El Salvador. Entonces, al empezar el partido, yo me iba a sentar a ver el partido y me llama mi jefe y me dice, mira, está pasando esto en la asamblea, dale. Y yo como, bueno.
Entonces Nelson fue a la asamblea y empezó a escuchar a los diputados para ver de qué se trataba esta ley. Uno dijo que no iba a ser obligatorio adoptar Bitcoin, pero Nelson se dio cuenta de que a la vez en Twitter había una conversación en vivo en un Spaces que contradecía lo que estaba diciendo en la asamblea. Ahí estaban participando el presidente Bukele y su hermano Karim, hablando en inglés.
Explicándole a los inversionistas y a otra gente, gringos y europeos, si esto va a ser obligatorio, en el McDonald's van a tener que aceptarte tu Bitcoin. Entonces yo estando en la asamblea, dejé de escuchar lo que estaban diciendo los diputados que iban a aprobar la ley y me puse a escuchar el Space y estaban diciendo mucha más información, más valiosa.
La comisión encargada de examinar la ley se tardó 85 minutos en revisarla.
Y lo del partido de fútbol era a propósito porque un partido de fútbol dura 90 minutos más el descuento. Entonces empezó el partido, no había terminado, ya habían terminado de discutir y todavía después de que terminaron, El Salvador metió otro gol y quedamos 3-0, creo que ganamos. Que digamos, creo que fue la única victoria de ese día para el país.
En total, la asamblea la aprobó en 5 horas.
¿Qué ha sido lo más complejo, lo más difícil en todo este proceso?
Entender. O sea, este es un tema súper, súper complejo. O sea, las criptomonedas no tienen un valor inherente, sino que son trozos de código de computadora sin que esto esté atado a algo en el mundo real. O sea, porque si te dicen las acciones de una compañía como Apple, bueno, Apple produce iPhones y computadoras y no sé qué. Entonces, eso está atado a algo real. ¿La criptomoneda a qué está atada? A nada. En el caso del Bitcoin, en el caso de otras cosas, ¿verdad? Porque hay más de 20.000 criptomonedas. Entonces, era como esa presión de tener que entender y tener que entenderlo muy a mi pesar de que lo que estaba viendo lo miraba con mucho escepticismo y en ciertas ocasiones con cólera. O sea, como salvadoreño, sí me daba mucho enojo y mucha rabia que un muchachito gringo en una conferencia en Miami, llorando, puesta la camiseta de la selección de El Salvador, dijera, vamos a cambiar el mundo, todo va a ser maravilloso, no sé qué, cuando yo conozco qué es este país, yo soy de aquí, cuando yo sé las condiciones, la desigualdad, cuando conozco a este gobierno bastante bien.
Vamos a hablar más sobre la ley Bitcoin en un momento, pero antes, al igual que Nelson cuando empezó a cubrir este tema, tenemos que entender lo más básico.
¿Cómo le explicas en 1 o 2 líneas a alguien que no sabe lo que es Bitcoin, qué es Bitcoin?
En 1 o 2 líneas. Bitcoin es una alternativa financiera, digamos. Es una alternativa en la que si uno desconfía de los bancos y del sistema monetario, uno puede utilizar esta cosa alternativa como un experimento, ¿verdad? Digamos que la forma sencilla que la gente esto te explica es que con Bitcoin vos sos tu propio banco. Obtenés estas cosas y la idea central, digamos, de el creador o los creadores, que es una entidad anónima que se hace llamar Satoshi Nakamoto, es un intercambio peer-to-peer, un intercambio entre personas sin la intermediación de ninguna entidad, llámese banco o llámese otra cosa. Esa es, digamos, la idea.
Bitcoin es considerada la primera criptomoneda. Empezó a funcionar en enero de 2009, pero nació en 2008, en medio del descontento generalizado por la crisis financiera global. Mucha gente perdió sus casas, sus inversiones y ahorros por malas decisiones de las personas que controlan el sistema financiero. Y luego, el gobierno de Estados Unidos rescató a los bancos a costa de los contribuyentes. Entonces, los bitcoiners están convencidos de que el sistema financiero no funciona, que es injusto.
Y ellos proponen esta otra medida que, en teoría, tiene su lógica, tiene su appeal.
En América Latina, los países que más han adoptado esta criptomoneda son los que tienen la inflación más alta, Argentina y Venezuela.
Las raíces de Bitcoin son muy distintas a cómo funciona ahora Bitcoin. No quiere decir que las raíces hayan sido buenas.
Ella es Tatiana Marroquín, una economista salvadoreña. Trabajó en la Asamblea Legislativa como técnica en temas fiscales y de Hacienda, y ahora es asesora independiente. Tatiana nos explicó que, en general, en el mundo, ahora Bitcoin mayormente se usa como un activo especulativo. O sea, una inversión que viene con un riesgo.
Por eso es que una amiga o un amigo podría venir a decirme quiero invertir en Bitcoin. Porque esa es la lógica, ¿verdad? Uno no dice quiero invertir en el dólar, ¿verdad? Al menos en el día a día, no. Entonces, lo que yo le diría a mi amiga sería, bueno, solamente invertí aquello que estás dispuesta a perder. Porque puedes ganar mucho, pero también puedes perder un montón. Entonces, si quieres invertir en eso, adelante, o aquí están otras opciones un poco menos riesgosas.
El riesgo existe en parte porque el precio de Bitcoin es muy volátil. En 2023, por ejemplo, su valor fluctuó entre los 16.000 y los $44.000 por unidad. Pero ese no es el único riesgo.
Al ser una alternativa del sistema financiero tradicional, bueno, hay algunas cosas del sistema financiero que yo creo que no están de más. Es decir, todas las prevenciones de lavado de dinero. Al Bitcoiner, cuando le mencionas KYC, que es las políticas Know Your Client de los bancos para prevenir el lavado de dinero, ellos te hacen una gran mala cara porque eso es como una forma que ellos te controlen tu dinero. También Bitcoin tiene que ver con mucha ideología libertaria, Ayn Rand y este tipo de cosas de libertad hasta lo último, ¿no?
O sea, hay una ideología detrás de Bitcoin, ¿no? ¿Qué es lo que mueve a estas personas a meterse en esto? ¿Cuáles son sus motivaciones?
Yo creo que creen que van a cambiar el mundo. Yo tengo un trasfondo cristiano. O sea, yo he estado en iglesias evangélicas toda mi vida. Entonces, yo escuchando a esta gente, yo veía muchas similitudes. Y luego hay gente que me lo dijo directamente, pues. Yo empezaba a escuchar frases como un guatemalteco que me dijo que era más fácil que el sol se apagara que Bitcoin llegara a su precio a cero. Hay gente que me lo comparó directamente con el cristianismo. Ellos se llaman evangelistas. Hay apóstoles, ¿no? Que, o sea, grandes gurús de este tema que van por el mundo predicando el evangelio de Satoshi Nakamoto. Entonces, cuando yo lo empecé a entender como un culto, yo dije, vaya, ya les entendí.
Y en sus intentos por comprender la filosofía detrás de esta criptomoneda, hay una pregunta que Nelson les hace a los bitcoiners.
Bitcoin se supone que es una forma de separar el dinero del Estado por la desconfianza que tenés del Estado. Esa es como la filosofía. Entonces, ¿por qué los bitcoiners son tan rápidos para abrazar a un gobierno autoritario? Es decir, ¿o querías al Estado o no querías al Estado? Los bitcoiners siempre dicen, don't trust, verify. No confíe, verifica, porque eso es lo que se supone que hace el sistema, que no confía en un intermediario, sino que verifica a través de transacciones matemáticas conducidas por computadoras. ¿Y por qué confían tanto en el gobierno de Bukele? ¿Y por qué no verifican lo que dice? Bukele ha tuiteado que compra un bitcoin todos los días. Ustedes lo han verificado. Ustedes creen que está diciendo la verdad. ¿Por qué todos los gobiernos del mundo mienten, pero este de repente es honesto y maravilloso y sincero y el regalo de Dios para el mundo? Y todavía no he encontrado un bitcoiner que me pueda responder satisfactoriamente a eso.
¿Qué se sabe sobre cuándo o cómo nace el interés de Bukele por la criptomoneda?
Muy poco, porque los Bukele, por todas las virtudes que la gente les atribuye, la transparencia no es una de ellas. Como los Bukele no han expresado y el presidente no ha explicado ese origen, mucho de lo que sabemos en El Salvador lo sabemos por la boca de los bitcoiners, que han confesado o contado en inglés cómo ocurre esto. El primero de esto es Jack Mallers.
Mallers estaba en el Zonte y uno de los hermanos de Bukele se puso en contacto con él. En una entrevista, Mallers dijo que estaba muy asustado porque no sabía qué le iban a decir.
Pero que fue a la reunión y que a partir de eso empezó a platicar con ellos y que ahí empezaron las pláticas que desembocaron en 2021 en el anuncio de esto.
Dos semanas después de este anuncio en la conferencia de Bitcoin en Miami, el que escuchamos al principio de este episodio, Bukele le dio una entrevista a Peter McCormack, un inglés que tiene un podcast sobre Bitcoin.
Hello again, Mr. President. Thank you for having me here. You've made quite some history this fast.
McCormack le pregunta qué lo llevó a convertir a El Salvador en el primer país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Bukele dice que hay dos tipos de decisiones. Unas tienen que ver con deudas históricas, como combatir a las pandillas. Y otras son decisiones que miran hacia adelante, hacia el futuro.
Not to foresee the future, but at least to know where the world is going and try to get there first. So your people will get some benefit out of it.
No para predecirlo, dice Bukele, pero para ver hacia dónde se mueve el mundo, poder llegar primero y beneficiar a la gente. Bitcoin, claro, es este segundo tipo de decisiones. Bitcoin es el futuro.
The Bitcoin system is so perfect that I think it's going to be the future.
Dice que también hay razones prácticas para hacerlo, como poder recibir remesas inmediatamente, casi sin comisiones, o llegar al 70% de la gente que no tiene una cuenta de banco. También dice que esto traerá inversiones en turismo y que va a volver al país, que está dolarizado, menos dependiente de la producción de nuevos dólares y de la inflación de esos dólares.
Entonces, para lograr esto, convertirlo en una política pública, está la ley Bitcoin, que como nos contaba Nelson, se aprobó de manera express por una asamblea controlada por Bukele. Es una ley corta, tiene 16 artículos que son bastante generales.
La ley esencialmente dice que el Bitcoin es moneda legal y que todos los que hagamos transacciones estamos obligados a aceptarlo como aceptamos los dólares, que es nuestra moneda vigente, dólares americanos.
Unas semanas después de que la Asamblea aprobara la ley, Bukele hizo una cadena nacional para explicar de qué se trataba.
Esta ley está hecha para generar empleo, para generar inversión, y en ningún momento va a afectar a nadie como han querido generar los opositores con su campaña sucia y tratando de confundir a los salvadoreños, haciéndoles creer que ellos van a ser afectados por una ley que no tiene otro objetivo que beneficiarlos.
Duró casi una hora. Más de una vez se refiere al artículo 7, uno de los que causaba más preocupación, porque parecía que la ley obligaba a las personas a usar Bitcoin.
Al sacarlo de contexto y poner únicamente el artículo 7, pues sí, parecería que todos están obligados a aceptar el Bitcoin como forma de pago y por lo tanto recibir el Bitcoin. Pero no es así. Los agentes económicos, es decir, los comercios, están obligados a aceptar Bitcoin, pero no a recibirlo.
Aceptar, pero no recibir. En redes, la gente empezó a bromear sobre cuál sería la diferencia entre aceptar y recibir. Tuvo más sentido cuando Bukele anunció, en esa misma cadena nacional, una billetera electrónica que se llama Chivo o Chivo Wallet. Chivo en El Salvador quiere decir algo parecido a cool. Con esta billetera que bajas a tu celular, es una aplicación, te pueden pasar Bitcoin y, si quieres, lo conviertes en dólares. Entonces, Bukele estaba diciendo, tranquilos, no tienen obligación de recibir Bitcoins porque en esta aplicación, esta billetera electrónica Chivo, pueden convertirlos en dólares automáticamente. Entonces, si eres una vendedora y alguien te quiere pagar en Bitcoin, tienes que aceptarlo. Pero como la Chivo Wallet te los puede transformar en dólares, lo que recibes, si quieres, puede ser dólares y no Bitcoin. Bukele anunció un incentivo para las personas que bajaran la Chivo Wallet. Todos iban a recibir $30 en Bitcoin.
Entonces la gente usó Chivo para sacar sus $30 y muchos de ellos no la volvieron a utilizar. Chivo fue un fracaso espectacular. La gente le dio una oportunidad, la app era desastrosa, fallaba, las transacciones no se registraban, gente perdió dinero. Hubo muchas personas como yo que no pudimos sacar nuestros $30 de bono porque alguien usó nuestro DUI, alguien usó mi DUI, mi documento de identidad, para agarrar esos $30 y llevárselos a su cuenta. Eso sucedió con miles de personas. El gobierno se ha llevado, la fiscalía ha procesado gente, bien discretamente, se lo publicó Revista Factum, a gente que hizo fraude con la Chivo Wallet. Gente que, por ejemplo, un día se transfirió $20 de su Chivo Wallet a su cuenta de banco, pero no se le descontaron los $20 de su balance en la Chivo Wallet, entonces lo hizo otra vez y volvió a funcionar y lo hicieron otra vez hasta que sacaron miles de dólares. Gente, porque era así de defectuosa esa aplicación. Y la fiscalía los procesó y entonces la gente es muy paciente en El Salvador y le ha permitido y le ha consentido a Bukele todo. Cuando se metió con el dinero dijeron, mira, no tenemos tanto. La primera gran protesta que tuvo el 15 de septiembre de 2021 fue días después de la entrada en vigencia de la ley Bitcoin. El Bitcoin era una de las razones por las que la gente salió a protestar, no la única, pero era una de las razones por las que salieron a protestar. Entonces, a medida que él se dio cuenta de que era impopular, que a la gente no le gustaba y que su Chivo Wallet había sido un fracaso, empezó a hablar menos de Bitcoin. Ya no menciona Bitcoin, no en español.
Bukele estuvo casi un año y medio sin tuitear sobre Bitcoin en español. En junio de 2022 tuiteó, cito, «Veo que algunas personas están preocupadas o ansiosas por el precio del Bitcoin en el mercado. Su consejo es que dejen de ver la gráfica y que disfruten la vida, porque si invirtieron en Bitcoin, su inversión está segura y el valor va a crecer. El problema es que está hablándole a un país empobrecido, donde difícilmente los habitantes puedan invertir en Bitcoin. La próxima vez que tuiteó en español sobre Bitcoin fue en diciembre de 2023, de nuevo, casi un año y medio después. Compartió un video explicativo, en español con subtítulos en inglés, sobre por qué El Salvador no vende sus bitcoins. Este video, por cierto, lo publicó cuando el precio de Bitcoin estaba al alza.
A mí Nelson me decía que Bukele, cuando habla de Bitcoin, es en inglés, como que es una política más hacia afuera. ¿Tú también lo ves así?
Sí, sí, sí. En El Salvador, ya hablar de Bitcoin es recordar el fracaso del gobierno. Entonces, creo que donde se han quedado en Bitcoin, aparte de los negocios que tiene el gobierno con algunas personas que tenemos muy poca información al respecto, Bitcoin, la parte del gobierno que ha quedado es la atracción de turismo. Entonces, creo que se han aferrado a eso y por tanto le siguen hablando a este nicho de personas.
¿Cómo afecta al salvadoreño promedio, a la salvadoreña promedio, que exista esta ley de Bitcoin y que sobre el papel sea una moneda de curso legal?
Yo creo que en este punto, de la forma en que le afecta, bueno, primero que hay muchos componentes de la ley que pueden aplicarse y que no se han aplicado, como el pago de salarios, por ejemplo. Entonces, digamos que la ley sigue siendo un riesgo, aunque no se esté ejecutando de esa manera. Pero ya en términos prácticos, en donde afecta es netamente en los fondos públicos.
El gobierno dice que ha estado comprando Bitcoin con fondos públicos desde el 2021, pero no se sabe cuánto ha comprado. Y eso es solo una parte de los gastos, porque el archivo wallet, los cajeros automáticos, el bono, la propaganda, todo eso cuesta dinero.
No sabemos cómo se están ocupando los fondos públicos. Sabemos que se están utilizando, que hay nuevas instituciones que han creado instituciones relativas a Bitcoin, siguen creando leyes para criptomonedas, etcétera. Y todo eso involucra oficinas del Estado, personal del Estado, etcétera. Igual lo que se invirtió en Bitcoin. Todo ese dinero no sabemos en dónde está y no se está ocupando para asuntos prioritarios para la población salvadoreña, no económico, por ejemplo. Entonces creo que ahí es donde nos está afectando mayormente.
Ya. ¿Ustedes por casualidad aceptan Bitcoin acá?
No, todavía no hemos implementado eso.
¿Bitcoin?
Sí. ¿No? Ah, ok. Bueno. ¿Sí? Una duda aquí, ¿ustedes aceptan Bitcoin si alguien quisiera pagar en...?
Ah, okay. Sí, ya.
Cuando estuve en San Salvador, casi cada vez que compraba algo preguntaba si aceptaban Bitcoin. Solo en dos lugares me dijeron que sí. El que acaban de escuchar, que es un hotel de una cadena internacional, y en un restaurante de comida mexicana, en un mall.
Por curiosidad, ¿aceptan Bitcoin?
Sí.
¿Sí?
Ah, ya.
¿Pero es común que la gente pague en Bitcoin?
No,
no.
Una de dos
semanas. Ah, ya.
No se escucha muy bien, pero dice que no es común, que una persona cada dos semanas paga con Bitcoin.
Y extranjeros, me imagino.
Sí, así como usted.
Sí, extranjeros, así como usted, me dijo.
Esto, claro, no es una muestra muy grande ni científica, pero sí se han hecho encuestas y estudios sobre el uso de Bitcoin en El Salvador. Una encuesta de comienzos de 2023 del Instituto Universitario de Opinión Pública encontró que el 74% de los salvadoreños no usó Bitcoin para comprar o pagar en el 2022. De los que sí, un tercio solo lo había usado una vez. Y según un estudio del National Bureau of Economic Research, solo 20% de las empresas que operan en El Salvador aceptan Bitcoin. Después de la pausa, vamos a la playa que promete sumergirte en una economía Bitcoin. Y donde empezó todo, el Zonte. Una pausa y ya volvemos.
La casa productora detrás de Bukele, El Señor de los Sueños, es Radioambulante Studios. Y tenemos otros dos podcasts que deberías escuchar. Cada martes publicamos Radioambulante, historias de familias, de migración, de aventura, de amor. Y cada viernes sacamos El Hilo, donde cubrimos y explicamos a fondo una noticia impactante de América Latina. Busca Radioambulante y El Hilo en tu app de podcast preferida.
¿Dónde estamos, Nelson?
Entrando el Zonte. Bueno, Surf City, pero por el camino de tierra.
La carretera de San Salvador hacia el Zonte, especialmente llegando ya más cerca a la playa, es moderna y muy cómoda de manejar. Eso, en julio de 2023, cambiaba una vez que entrabas al Zonte. Estoy con Nelson en un auto de alquiler. Vamos por un camino de tierra con muchos hoyos, por eso el ruido y nuestras voces temblorosas.
Surf City es el nombre que le puso Bukele.
Efectivamente, Surf City es... tiene la tendencia esta de nombrar las cosas en inglés.
Antes de que fuera Surf City, ¿qué era el Zonte?
Yo creo que sigue siendo más o menos lo mismo. Es una playa de surf que ahora ha tenido un poco más de infraestructura, un poquito más, algún restaurante, algún hotel, pero que esencialmente sigue siendo esto que es. Porque luego oí Surf City y vos decís, o sea, el desarrollo de aquella, sí, aquel enclave turístico, Acapulco.
Sí.
No, eso es Surf City.
Sí.
Las señoras con los guacales en la cabeza vendiendo mangos o vendiendo otra cosa. El señor haciendo jardinería en el terreno. Eso es Surf City.
Surf City en realidad es un circuito de varias playas que incluye el Zonte. Pero estamos en el Zonte porque, como decíamos, aquí es donde empezó la historia de Bitcoin en El Salvador. Es un balneario muy lindo, chiquito, donde por algunas calles ves casas humildes de una planta y por otras, hoteles modernos con carteles que dicen que aceptan Bitcoin.
O sea, aquí estamos enfrente de Palo Verde, que es uno de los hoteles famositos. Seisonte, que es The Spanish Learning Experience, ¿verdad? O sea, que es una academia de idiomas, pero suena más bonito así.
Claro.
Y entonces aquí fue, a esto la gente le gusta decirle a los Crypto Brothers, le gusta decirle Bitcoin Beach, porque aquí fue, digamos, la cuna de Bitcoin Beach.
Aquí es donde empezó un experimento. 2 años antes de que el país adoptara la criptomoneda como moneda de curso legal, en 2019 hubo una donación anónima de Bitcoin en el Zonte. Esta persona, que pocos saben quién es, le dio los Bitcoins a Mike Peterson, un surfista californiano que vive en el Zonte desde el 2005. Intentamos conseguir una entrevista con él, pero no resultó. Sí hablamos con una de las personas del pueblo que, junto a Peterson, pusieron en marcha el proyecto de Bitcoin Beach.
Bitcoin Beach mostró que Bitcoin podría ser una herramienta para las comunidades que nunca habían tenido acceso a un sistema financiero, a una cuenta de banco, porque aquí en la comunidad vimos cambios cuando se comenzó a utilizar Bitcoin, como que la mentalidad de las personas cambia.
Él es Román Martínez, uno de los fundadores de Bitcoin Beach. Lo entrevisté ese día que visité el Zonte con Nelson. Román nació en el Zonte y describe Bitcoin Beach como un proyecto social.
Donde estábamos enfocados en dar herramientas, conocimientos a los chicos de nuestra comunidad con diferentes proyectos, en educación, en recreación, en la parte espiritual, en la parte de empoderamiento. Y hace 3 años y medio atrás comenzamos a utilizar Bitcoin en el proyecto como forma de pago. Donde en un inicio los estudiantes recibían un premio por ser buenos estudiantes, por limpiar el río, por limpiar la playa.
Y luego llegó la pandemia. Y al Zonte le pegó bastante fuerte porque muchas familias viven del turismo, que se detuvo por completo.
Entonces ahí el proyecto cambió dirección y comenzamos a ayudar a las familias locales con una donación en Bitcoin. El Zonte tiene como 500 familias, entonces todas las familias se ayudaron como por un lapso de tiempo. Cada mes recibían una donación en Bitcoin y eso abrió la puerta a lo que hoy se le conoce como la primera economía circular adentro de un ecosistema de Bitcoin, ¿verdad?
Esto de la economía circular es algo que escuché mucho ese día en el Zonte. Román me lo explicó en términos simples.
Venís a la comunidad y podés pagar, podés vivir con Bitcoin, podés pagar el hotel, podés pagar el restaurante, la electricidad, el agua, el teléfono, lo que te imaginé, ¿verdad?
Le pregunté a Román cuál es la conexión entre Bitcoin Beach y el paso que tomó el país de convertir Bitcoin en moneda de curso legal.
Yo creo que solo fue como la conexión es solo Bitcoin Beach demostró que Bitcoin podría ser esa herramienta inclusiva para dar más oportunidades, para atraer más turismo, más inversiones.
Esta mirada de Bitcoin Beach es la más oficial, digamos. Y claro, tiene sentido que así lo describa uno de sus fundadores. El gobierno ha apuntado a Bitcoin Beach como un modelo y le ha funcionado porque Nelson dice que el Zonte se ha convertido en una especie de meca.
O sea, de nuevo con la simbología religiosa, que es aquí vamos a peregrinar porque por fin hemos llegado a un lugar donde podemos encontrar un caso de uso en la vida real de esta cosa. Entonces la gente empezó a ir al Zonte a tratar de comprar cosas con el Bitcoin y estaban, y todavía lo hacen, quedan encantados con la posibilidad de convertir sus códigos en una cerveza, en un coco, en una estadía en un hotel, no sé qué.
Bitcoin, mientras esté en las billeteras de todos los que están ahí en el Zonte o en alguna playa, pues les va a ser funcional, ¿verdad? Que era lo mismo que veíamos al principio cuando decían, miren, en esta playa funciona, en el Zonte funciona. Claro, porque el Zonte son unos cuantos kilómetros. Entonces ahí si se ponen de acuerdo en hacer transacciones con botones, lo van a lograr, pues. El asunto es cuando ya se lleva a una economía más grande.
La idea era que eso se replicara en todo El Salvador. Yo invito a todos los bitcoiners que creen que los medios mentimos, que los periodistas mentimos, vengan a El Salvador y no traigan ni efectivo ni ninguna tarjeta. Solo traigan su billetera Bitcoin y traten de quedarse en este país y una semana, unos días, solo pagando en Bitcoin. Entonces, no me crean, verifíquenme y traten de hacer eso. Y ahí van a encontrar la respuesta. Esto no ocurrió y de hecho no ocurre en el Zonte. El Zonte no es una economía circular donde hay Bitcoin. El Zonte es una playa donde en algunos lugares y donde creo que es el lugar donde hay más concentración en El Salvador en que puedes pagar con Bitcoin, además de pagar con dólares. Cruzate la calle del Zonte, salite de tu hotel del Zonte donde tiene el gran logo de Bitcoin y cruzate la calle y trata de pagarle a la señora de la tienda en Bitcoin. Y me contás. Es decir, el Zonte no es lo que se dice.
La verdad que conocíamos muy poco de Bitcoin. Actualmente también se puede decir que conocemos bien poco del tema.
Él es Wilfredo Urías, un dirigente comunitario del Zonte. Silvia y Nelson lo entrevistaron en un hotel que, por cierto, no aceptaba Bitcoin. Ahí trabaja haciendo varias cosas. Cuando hablaron, estaba atendiendo en el bar al lado de la piscina. Pero Wilfredo en ese momento también era el presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal Local. Son organizaciones que se encargan de la administración del agua potable y de traer proyectos para beneficiar a la comunidad. Pueden ser de deporte, educación, infraestructura. Wilfredo mencionó lo que decía Román hace un rato, que las personas de Bitcoin Beach ayudaron a la gente del pueblo durante la pandemia. Y que Bitcoin sostiene proyectos comunitarios. Pero también dice que el uso de Bitcoin ha bajado, que la situación de los salvadoreños del Zonte como él, que viven ahí desde antes de que llegara Bitcoin, en parte se ha vuelto más difícil.
Un poco más difícil por las inversiones, que por el momento no ha sido inclusivo, ¿verdad? Entonces hay más oportunidades para inversionistas y menos oportunidades para la gente local.
Wilfredo se refiere a inversiones en, por ejemplo, terrenos para hoteles.
Están comprando bastante sobre la comunidad, sí. Entonces es un tema bastante pesado porque actualmente todavía hay mucha gente que no tiene propiedades propias, que viven en zonas del Estado, en zonas, terrenos que han tomado por derecho, y eso ahora con el valor de las propiedades es un problema. Mucho, excesivo, o sea... Un terreno que hace 5 años te podía costar 20.000 y te cuesta 200.000.
Uh-huh. Algunos agentes inmobiliarios de Bitcoin Beach dijeron que una misma propiedad pasó de costar $125.000 a 200.000 en una semana. Y en Bitcoin City, que queda a 200 kilómetros, hubo vecinos que acordaron vender sus terrenos al gobierno por $8.000. Pero para reubicarse en la misma zona tenían que pagar más de 40.000.
El precio de las viviendas se ha disparado en parte porque hay mucha gente especulando con tierras, queriendo vivir en este país maravilloso llamado El Salvador, y se está gentrificando un montón de lugares. Hay gente siendo desplazada.
En El Zonte hay 25 familias bajo amenaza de desalojo porque viven en un terreno donde se va a construir un parque público que se llama Bitcoin Beach Club de Playa. Tendrá cancha de voleibol, un área comercial, salas de masajes. Cuando anunció el proyecto, Bukele dijo que había que invertir en esa playa porque es humilde. Ahí la gente es el negocio para los turistas, porque les compran cosas, dijo.
Todo es manteniendo el ambiente de la zona. No queremos irlo a modificar, sino que queremos mantener el lugar, pero pues que no esté viviendo la gente en casa de lámina, sino que tengan una casa bonita, siempre adecuado con el medio ambiente. O un negocio bonito, siempre adecuado con el medio ambiente.
En noviembre de 2023, el medio Malayerba reveló que, según unos audios de reuniones a los que tuvieron acceso, la ministra de Vivienda contradijo esta promesa de que mejorarían las casas de las personas que viven en el terreno del parque. La ministra dijo que no pueden tener a gente viviendo ahí dentro y les dio la opción de mudarse a 3 kilómetros, frente a una planta de tratamiento de aguas negras. Pero este tipo de desalojos no solo pasan en el Zonte.
Por ejemplo, en la zona de La Unión, en Condadillo, en Flor del Mangle, para la construcción del aeropuerto, un aeropuerto que apela principalmente a que inversionistas de Bitcoin vengan a este país a participar de un esquema en el que el presidente Bukele les ha prometido no pagar impuestos.
Este aeropuerto al que se refiere Nelson es para que los Bitcoiners lleguen a Bitcoin City, que mencionamos hace un momento. Es una ciudad nueva, la primera ciudad Bitcoin que el gobierno anunció. Queda en la costa, a los pies del volcán Conchagua, donde, según Bukele, la energía geotérmica del volcán servirá para alimentar a las computadoras que minarán Bitcoin ahí. En Bitcoin City nadie pagará impuestos.
Es decir, Bitcoin es muy bueno en El Salvador si no sos salvadoreño.
Una de las cosas que incluía la ley Bitcoin era que no se tenían que pagar impuestos. Ahora, también hay muy pocas maneras en que alrededor del mundo se pueda rastrear las transacciones con Bitcoin. Entonces, El Salvador solo está siendo incluso más permisivo que cualquiera de las dinámicas de Bitcoin. Entonces, por supuesto, si usted viene en El Salvador con dinero que ha salido de no sé dónde, usted puede seguir haciendo transacciones en El Salvador sin decir de dónde viene.
Entonces, si yo soy una extranjera que tiene $250,000 en Bitcoin y quiero comprar una casa en el Zonte, nadie me va a preguntar de dónde vienen esos fondos, ¿no? O sea, es una transacción completamente diferente a que si yo fuese a comprar una casa con dólares.
Claro, porque primero que tuviera que haber declarado de dónde va, ajá, el dinero que trajo, si lo trajo en efectivo o de qué manera, sí, totalmente.
En El Salvador se venden casas en Bitcoin, o sea, se puede comprar terrenos en Bitcoin, hacer la transacción en Bitcoin, y eso tiene para mí varios problemas. ¿Qué tipo de gente tiene dinero a la que no le interesa que se conozca en un sistema que previene el lavado de dinero? Bitcoin es una buena alternativa para gente que no quiere que se sepa de dónde viene su dinero y qué hace con su dinero.
Además de permitir este tipo de transacciones y dar beneficios tributarios a los que usan Bitcoin, el gobierno ha creado un programa para atraer a inversionistas extranjeros interesados en desarrollar un país Bitcoin, como dice la página web oficial, que por supuesto está en inglés. El programa se llama Visionary Freedom Program y le ofrece un pasaporte salvadoreño a inversionistas que cumplan ciertos requisitos. Pero no solo eso. En diciembre de 2023, la Asamblea reformó la ley de migración para que extranjeros puedan pedir la nacionalidad salvadoreña si participan en programas del gobierno destinados a inversión con capital en moneda de curso legal, que en El Salvador, como sabemos, es dólares y Bitcoin. Las inversiones en el Zonte no solo están afectando los precios de terrenos y casas o a las personas que están en peligro de ser desalojadas. Este desarrollo también está teniendo un impacto en el sistema del agua, como explica Wilfredo.
La población está creciendo y entonces el flujo de agua es un poco menos. El mejoramiento del sistema de agua es uno de los retos más grandes para poder abastecer a la comunidad y sobre todo todo lo que tenga que ver en el Zonte.
El Zonte tiene un sistema autogestionado de agua que se construyó hace casi 50 años porque la autoridad nacional no los abastecía. Y la comunidad que maneja este suministro de agua solo concede licencias de uso doméstico, no comercial.
Porque la cuidamos, pues es oro, agua, tener agua ahorita es oro, es tener oro en las manos.
Eso es lo que nos dijo Wilfredo en la salida del hotel donde trabaja.
Camino de vuelta al auto, le pedí a Nelson que me explicara en más detalle de qué se trata este problema de abastecimiento de agua. Me dijo que la Asamblea, controlada por Bukele, hace 2 años aprobó una ley que reconoce el derecho humano al agua y creó algo que se llama la Autoridad Salvadoreña del Agua, que supervisa todos los suministros del país. La ley permite que cualquiera que tenga capacidad de pagar para explotar el agua comercialmente reciba un permiso, sin límite alguno.
El país tiene un problema gravísimo de desabastecimiento de agua, entonces la gente como él que te dice, eso es oro, porque saben que en comunidades puedes caminar 10 kilómetros aquí o a la comunidad de La Par y no tiene agua. Y porque el agua no es una garantía, o sea, ANDA, que es la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, no le provee agua a todo mundo, sobre todo en el interior, lejos de San Salvador, sino que entonces la gente tiene un proyecto autogestionado, así alternativo, sí, artesanal, porque el gobierno nunca resolvió eso. Claro. Entonces ellos, eso ahora, la Autoridad Salvadoreña del Agua, la ley que aprobó la Asamblea, esencialmente dice que ellos tienen autoridad sobre todos los cuerpos marinos y no sé qué, y entonces el interés del gobierno es generar turismo, comercios, todos los permisos medioambientales, dar, o sea, agilizar, le llaman ellos. Yeah. Pero eso, ¿a qué costo? A costo de que la gente local se quede sin agua para que los turistas en los hoteles siempre tengan agua.
Entonces ahora ellos controlarían este sistema.
Controlarían el sistema. Wow. Eso es, sí, ese es un problema y una preocupación de la gente aquí.
Claro. No tiene sentido. Después de reunirnos con Wilfredo, salimos a un meetup o reunión de Bitcoin Beach. Es un evento mensual, gratuito y abierto al que quiera llegar. La invitación prometía una charla y la oportunidad de hacer preguntas a invitados, un trago de bienvenida, regalos y descuentos en comidas y bebidas si pagabas con Bitcoin.
1, 2, 1, 2, 1, 2.
El evento es en la terraza de un hotel que se llama Palo Verde. Hay mesas donde te puedes sentar para tomar tu trago de cortesía, pedir comida y charlar con extranjeros curiosos sobre Bitcoin. De hecho, la gran mayoría somos extranjeros. El anfitrión del evento es Román Martínez, uno de los fundadores de Bitcoin Beach y a quien escuchamos antes. Lleva una camiseta negra con el logo de Bitcoin Beach y se pasea por las mesas saludando a los que venimos a ver de qué se trata todo esto. Mientras espero que empiece, escucho que hay un grupo de 3 personas hablando español, así que me acerco. Son estudiantes de universidad que están haciendo un estudio sobre Bitcoin. Me siento con ellos, charlamos, y después de un rato, Román se para al frente. Atrás de él hay un cartel de Bitcoin Beach y otro de una consultora de bienes raíces, para personas interesadas en invertir o mudarse a El Salvador, dice el cartel. Todo en inglés. Román agarra el micrófono y lo primero que pregunta es si hay gente que no habla inglés.
Aparte de ustedes, ¿verdad? ¿Quién más no habla inglés?
Habíamos quedado en que los que no hablaban inglés podían sentarse con nosotros para que yo les pudiera traducir. Pero no viene nadie más.
Welcome. So we're gonna do it in English because I think it's more, it make more sense.
Román dice que el evento va a ser en inglés porque tiene más sentido. Pero antes se dirige a nuestro grupito de 4 que hablamos español.
Pero, ¿alguna vez han usado Bitcoin? ¿Sí? ¿Ya hicieron una transacción de Bitcoin?
Sí.
¿Sí? Va. Bueno, entonces, mejor así no les tenemos que dar porque ya saben. Así que, gracias por ser honestos. Thank you for being honest. So, welcome guys.
Román dice que el propósito de estos eventos mensuales es que llegue gente nueva a conocer a personas que ya están en el Zonte, que puedan aprender sobre los proyectos de Bitcoin Beach. Y lo que sigue es más de 1 hora de diferentes personajes que toman el micrófono y hablan sobre Bitcoin. Por ejemplo, un salvadoreño de Bitcoin Beach cuenta que cada viernes visitan colegios para enseñar a los estudiantes sobre Bitcoin. Entre invitados, Román hace comentarios. Es un buen presentador, se ve cómodo, para nada nervioso. En un momento se refiere a la cobertura sobre Bitcoin de los medios que dicen que no está funcionando.
This is a bullshit that the media is trying to say, you know?
Y que por eso esta reunión es importante, dice, porque significa que más gente va a aprender sobre Bitcoin y van a poder ir a decirle a sus amigos de vuelta en sus países que los medios mienten.
Our next speaker is Miss El Salvador.
Después de un rato, Román presenta a la que en ese momento era Miss El Salvador.
Hello, my name is Alejandra Guajardo, and I'm the actual Miss El Salvador. I will give my crown this Sunday. But that doesn't mean that I will continue to spread education about Bitcoin, of course, because if some of you know...
Tal vez se acuerdan de ella. Es la Miss que se vistió de una moneda gigante de Bitcoin en el concurso de Miss Universo 2022. Alejandra Guajardo, que por cierto es mexicana salvadoreña, iba a entregar su corona ese domingo. Pero dice que eso no significa que vaya a dejar de educar sobre Bitcoin. Se ha vuelto un tipo de influencer de Bitcoin. Una evangelista o criptoevangelista, como Nelson hace un rato nos decía, que se han autoproclamado las personas que animan a otros a adoptar la criptomoneda. De hecho, a medida que pasan los minutos, queda más claro que el propósito de esta reunión es justamente eso, evangelizar sobre Bitcoin. Un inversionista canadiense dice que ve a El Salvador como un sitio único para hacer negocios.
As someone who's invested in early stage companies, I look at this as investing in a early stage country.
Y que como alguien que ha invertido en empresas en su etapa inicial, considera que invertir en El Salvador es como invertir en un país en su etapa inicial. Después, una mujer que dice que tiene un blog en inglés, que se traduce a Convirtiéndome en Mariposa, dice que había estado buscando a dónde mudarse durante un año. Vendió su casa y compró un pasaje sin retorno a El Salvador.
Yeah, I'm not leaving. It gives me a lot of hope, and I'm looking for a sense of hope. Bitcoin gives me hope.
Bitcoin, dice, le da esperanza. Al final de todo, mientras las personas que habían ido al evento se quedaban charlando entre ellos, con Román nos alejamos del ruido y pude hacerle algunas preguntas.
Tú decías que los medios dicen que no funcionó Bitcoin, ¿no? Como que falló. ¿Por qué te referías a eso?
Porque eso es lo que la mayoría de la media está diciendo, ¿verdad? Pero yo creo que la educación es clave, pero hacer cambios radicales en la mentalidad de las personas lleva tiempo. A nosotros nos tardó 2 años, 3 años y medio ahora en día trabajando por esta comunidad, y incluso en la comunidad encontrás personas que no quieren, o sea, no lo entienden, están cerrados. Nosotros ya sabíamos que iba a tardar tiempo en que la gente vea un beneficio, en que la gente aprenda, por ejemplo.
Román, después de decir esto, me empieza a hacer preguntas a mí. ¿Qué, dónde vivo? ¿Qué, cuándo fue la primera vez que escuché sobre Bitcoin? No me acordaba, creo que 2018, 2019, antes de la pandemia. Y le cuento que yo no tengo Bitcoin.
Pero este es el punto. Tú eres una persona que ha crecido con tecnología, acceso a una cuenta de banco, acceso a activos, acceso a poder hacer transacciones. Y si desde la primera vez que lo has escuchado en el 2018, todavía no has comprado ni una pequeña porción de Bitcoin todavía, eso quiere decir que no lo entiendes. Lleva tiempo. Lo único que yo sí espero que a los salvadoreños no se vayan a tardar como tú te has tardado.
Hoy conocí a alguien que me contó que está preocupado por las inversiones y que los precios están subiendo mucho y se está volviendo muy caro para la gente local.
No, correcto. Y esa es una de las cosas que, digamos, que puede preocupar a las personas. Pero eso es algo que tenemos que ser conscientes, tenemos que poner de nuestra parte. Porque si solo nos lamentamos, pero no hacemos nada, eso no va a cambiar, ¿verdad? Nuestra situación no va a cambiar. Entonces, yo creo que es cierto lo que está pasando, pero también es un momento de muchas oportunidades.
A comienzos de diciembre de 2023, Bukele tuiteó en inglés un anuncio triunfante sobre Bitcoin. El precio había subido y dijo que si El Salvador vendiera sus Bitcoins en ese momento, el país recuperaría el 100% de su inversión. Además, tendría una ganancia de 3 millones de dólares. Aclaró que no piensan vender, porque ese nunca fue el objetivo y saben que el precio va a seguir cambiando, que esto no afecta a su estrategia a largo plazo.
El mensaje que deja Bukele en este tuit es para las personas que él dice ridiculizaron sus supuestas pérdidas, para los autores de artículos críticos. Dice que lo responsable es que se retracten, que ofrezcan disculpas o al menos reconozcan que ahora El Salvador está teniendo ganancias.
Los bitcoiners celebraron este anuncio, pero los economistas y expertos pusieron paños fríos, por varias razones, incluyendo algo que ya hemos mencionado, lo que ha costado implementar esta política, los fondos públicos que se han usado para la billetera electrónica del gobierno, para crear nuevas instituciones. Fondos que podrían haberse usado para lidiar con otros problemas de la población, como el acceso al agua.
Y Nelson y Tatiana, a quienes entrevisté antes de que Bukele hiciera este anuncio, señalaron varias promesas que no se han cumplido.
Todo lo que nos dijeron que iba a ser Bitcoin, no funcionó. ¿Nos prometieron que iba a abaratar las remesas? No.
Es que el uso de criptomonedas para remesas ha sido marginal. El año pasado, 2023, el envío no superó el 1,5%.
El gobierno también dijo que Bitcoin traería inversión extranjera.
Bueno, desde mediados del 2021 y todo el 2022, El Salvador ha sido uno de los únicos países de Centroamérica y de la región que tiene inversión extranjera negativa. Es decir, se ha desinvertido en El Salvador. Se están perdiendo inversiones.
En 2023 la inversión extranjera logró ser positiva, pero fue bastante modesta para lo que necesita El Salvador para crecer y se mantuvo como el país de Centroamérica con menos inversión extranjera.
Dijeron que iba a generar empleos. Yo me acuerdo que fue una rendición de cuentas de empresas cripto que dijeron que habían generado 400 empleos en un año, lo cual es marginal para una economía como la nuestra.
Y de hecho, esos 400 eran empleos indirectos. Los directos eran bastante menos.
O sea que tampoco los empleos y que iba a generar turismo. Y todo eso, el incremento de turismo que sí ha habido, no en los términos que dicen, pero sí ha habido, no es solo atribuible a Bitcoin.
Por ejemplo, Costa Rica es el país que más atrae turismo. Entonces, hay formas de hacerlo exitosamente y sin todos los riesgos y las cosas negativas que conlleva.
Cuando todo esto que nos dijeron que iba a hacer no funcionó, cambiaron las reglas y dijeron no, es que el Bitcoin ha sido un rebranding de El Salvador, que antes era el país de las pandillas y de los homicidios, hoy es el país del Bitcoin y la innovación financiera. Primero estás cambiando las reglas, eso no es lo que nos prometiste. Segundo, es el rebranding más caro de la historia. Y sí ha funcionado en esos sectores, pero es una inversión publicitaria y es mentira, ¿verdad? No somos un país de Bitcoin. De nuevo, vengan, traten de comprar en Bitcoin en este país.
Y Nelson dice que todo lo que ha pasado con Bitcoin es gracias a que el poder de Bukele como presidente no tiene controles.
Esto fue un desastre en este país y nadie se ha hecho responsable. Eso solo puede ocurrir en un lugar que no es una democracia, en un lugar donde el poder se ejerce sin restricciones y en un lugar donde hay un autoritarismo. O sea, no fuera posible, pues yo en Finlandia no podría hacer esto.
En el próximo episodio,
poco a poco nos dimos cuenta de que el presidente Bukele tenía un muy sólido pacto con la Mara Salvatrucha 13 y con las dos facciones del barrio 18.
De la misma forma que extorsionaban a la población salvadoreña, las pandillas también extorsionaban a Bukele y hemos visto cómo Bukele les cumplió, ¿verdad? Cuando se le salió de las manos, echó mano del régimen de excepción.
La policía y el ejército pueden arrestar a cualquiera en cualquier circunstancia por cualquier razón.
Siempre en una guerra habrán víctimas inocentes, habrán daños colaterales que hay que corregir.
Es mentira que esta comunidad va a volver a ser unida, que esta comunidad va a llegar a ser llevadera como era antes. Antes se sentía el dolor del otro. Antes, si alguien moría, ahí estaba todo mundo en la vela, sintiendo el dolor de la familia. ¿Y ahora?
Esta serie fue realizada gracias al apoyo del Pulitzer Center on Crisis Reporting, Free Press Unlimited, Artículo 19, México y Centroamérica, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, y de Justicia. Además, agradecemos a la FLIP por la asesoría y la revisión legal y a Riesgo Cruzado por su valioso apoyo en materia de protección y seguridad. Los productores y reporteros de Bukele, El Señor de los Sueños, somos Eliezer Budasov y yo. Para este episodio contamos con la reportería y producción de Nelson Rauda desde El Salvador.
Gabriel Labrador es nuestro reportero y productor en terreno. Desiree Yepes es nuestra productora digital. Daniel Alarcón y Camila Segura son los editores. Carlos Dada es nuestro consultor editorial. Los verificadores de datos son Bruno Celsa y Desiree Yepes. Selene Mazón es asistente de producción. El tema musical, la música, mezcla y el diseño de sonido son de Elías González. El diseño gráfico y la dirección de arte son de Diego Corso. El desarrollo web es de Paola Ponce. Gracias a Jonathan Blitzer por su apoyo. Bukele, El Señor de los Sueños es un podcast de Central, el canal de series de Radio Ambulante Studios. Desde Radio Ambulante Studios, las directoras de producto son Natalia Ramírez y Laura Rojas Aponte, y contaron con la ayuda de Paola Leán. El equipo de audiencias y producción digital está formado por Samantha Proaño, Ana Pais, Analía Llorente y Melissa Rabanales. La gestión de prensa y comunidades es de Juan David Naranjo. Camilo Jiménez Santofimio es director de alianzas y financiación. Carolina Guerrero es productora ejecutiva de Central y la CEO de Radio Ambulante Studios. Puedes seguirnos en redes sociales como Central Series RA y suscribirte a nuestro boletín de correo en centralpodcast.audio. Soy Silvia Viñas. Gracias por escuchar.